Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Todo preparado en la sala podcast de NSN para repasar la actualidad de la industria del deporte junto al director fundador de Tu Playbook, Marc Menchen, el periodista Marcos López y la redacción de Tu Playbook. Enseguida nos va a poner al día esta última semana con Patricia López y Natalia Mateos. Y de propina, ya lo sabéis, documentales deportivos, contenidos deportivos con Pau Michans. Hoy nos va a hablar de un docu en Netflix sobre vela. Espectacular. Hola, Menchen, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hoy cara a cara, aquí en Barcelona, ni tú estás fuera, ni yo estoy fuera, y Marcos López también lo tenemos aquí.
Las corresponsalías han acabado ya.
Hoy en la sala podcast. Bueno, oye, ¿cómo fue en Sevilla? Ya nos explicaste cómo fue el World Football Summit. Nos consta que nos escucharon también desde este evento, desde este eventazo, y les enviamos un saludo. Y te quería preguntar cómo te fue en Vitoria, en el opening game del Baskonia. En todo el show con Juan Magán y Ana Mena que montamos desde NSN.
La verdad que hay que felicitar tanto al grupo Baskonia a la vez como a vosotros, porque yo creo que realmente fue un exitazo. Yo admito que me lo pasé muy bien, pero tiene mucho mérito por una cosa que comentaba con la dirección de Baskonia a la vez, que es que consiguieron que gente que va siempre a ver baloncesto se quedara a la fiesta, porque realmente no se fue mucha gente cuando acabó el partido. Pero luego también consiguieron que mucha gente que no le gusta el baloncesto, que quizás seguramente no se hubiera comprado una entrada para ver ese partido, aguantó todo un partido para después del concierto, porque realmente cuando empezó el partido ya no cabía un alfiler. O sea, no es aquello que hubiera...
Bueno,
gente...
más de 15.000 personas, ¿no?
Sold out. O sea, no cabía un alfiler. O sea, es real que es que no cabía nadie. Y yo creo que cuando hablamos mucho del deporte, del entretenimiento, cómo captar a las nuevas generaciones, cómo hacer cosas diferentes... Pues eso es un claro caso de cómo hay que hacer las cosas, y aparte es que han conseguido que sea sostenible, o sea, que no han perdido dinero por hacer esa acción para atraer a público joven, y yo creo que repetirán.
Sí, recordemos, sí, ya te digo yo que sí, porque nos consta que han quedado muy contentos en la familia Querejeta con la experiencia y, bueno, así en petit comité lo podemos comentar. Ya nos están pidiendo más, Marc, o sea que...
Yo me apuntaré.
Que van a repetir. Recordemos que esto se trataba del opening game del Baskonia en la ACB, un Baskonia Unicaja. ¿Qué tal el partido, por cierto?
Ganaron. Aparte empezaron perdiendo como de 15. O sea, sí. que ya la cosa pintaba mal. Decir, vale, mucha fiesta, pero como no ganan el partido, esto no arranca bien. Y luego le metieron un parcial de 0-30. Ganaron el partido bastante bien porque acabaron ganando de 20 y pico puntos. O sea, que la parte deportiva, muy bien. Y la fiesta, muy bien.
Claro, se jugó el partido y luego hubo este show con Juan Magán y Ana Mena, show musical, bueno, y con luz y color en el Bues Arena en Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues nada, enhorabuena a todos los implicados, os iremos informando de más acciones de este tipo. Os recuerdo que tenemos un mail nuevo en este podcast, podcast@tuplaybook.com. Siempre lo ponemos y lo dejamos en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis, sugerencias, comentarios, críticas, barra libre. También os podéis escribir en Spotify o en iVoox y decirnos pues qué os parece este podcast que hacemos cada semana sobre la industria del deporte. Atención, porque tenemos un menú bastante chulo. Vamos a hablar de la Superliga, después de lo que han dicho en los últimos días Florentino Pérez y Eduard Rumeu desde el Real Madrid y desde el Barça. De hecho, vamos a escuchar a Florentino Pérez. Venimos de la Asamblea del Madrid y vamos hacia la del Barça, que es el domingo 9 de octubre, y hablaremos de ello con Marc Menchen y Marcos López. Atención, interesante, se abre una nueva etapa para la OTT de la Liga, la Liga Sports. Y os explicamos que ahora está al frente Julio Fariñas, ex de Footers, y bueno, han presentado bastantes novedades, hablaremos de ello. Y luego también hay que hablar de esta noticia para mí extraña, aunque comprensible, que es que Portugal y España integran en la candidatura ibérica del Mundial 2030 a Ucrania. Una integración solidaria, vamos a decirlo así. Bueno, luego lo comentamos. Ahora vamos a conectar con la redacción de Tu Playbook para ponernos al día, para actualizarnos con Patricia López y Natalia Mateos. Adelante.
Arrancamos, lo hacemos con los clubes de la Liga que se arman con 364 millones de créditos ICO durante la pandemia.
Así es, son 15 los clubes que han optado a estas ayudas. De hecho, entre el Real Madrid y el Barcelona concentraron un 65% de este importe y los clubes de segunda también han accedido a estas ayudas por un importe de entre 11,5 millones de euros.
Seguimos con la Liga, lo hacemos con su OTT que se reinventa. Segmenta paquetes por ligas y permitirá pagar por ver solo a un club.
Efectivamente, la OTT de la Liga lo que va a hacer es personalizar cada vez más el contenido. No solo se podrá acceder al paquete premium, que ofrece todo, sino que también podrás elegir qué ligas quieres seguir o a qué clubes quieres seguir.
Seguimos hablando de televisión, lo hacemos con la Copa del Rey de fútbol, que vuelve a la tele pública. Radio Televisión Española pagará 14 millones por los derechos hasta 2025.
Sí, Radio Televisión Española se ha hecho con un lote de 15 partidos, por los que emitirá dos partidos por ronda, más las cuatro semifinales y la final, y todavía falta por adjudicar el segundo tender a un OTT por un importe mínimo de 8 millones.
Juan Roche ficha un ejecutivo del Levante para la explotación del Casal España Arena.
Efectivamente, este directivo es Carlos Bau y él se encargará un poco de la explotación comercial y también de la parte del ticketing de un proyecto que recordemos que hasta la fecha ya ha movilizado 220 millones de euros.
Seguimos hablando en esta ocasión de tenis. Mutua Madrileña renueva como patrocinador principal del Open de Madrid durante 5 años más.
Efectivamente, y un patrocinador bastante leal, ya que llevan 21 ediciones juntos. Este acuerdo se extenderá hasta 2027 y recordemos que es un torneo que deja en la ciudad de Madrid 110 millones de euros anuales.
Dejamos España, nos vamos a Italia, lo hacemos con el Milán, porque aminora sus pérdidas hasta 66 millones y medio tras facturar un 14% más en la temporada anterior.
Así es, el club ha logrado recortar un 31% de sus pérdidas gracias a un aumento del 14% de la facturación, que se debe principalmente a tres aspectos. Por un lado, la reapertura de San Siro, por otro, el ticketing y por otro, los derechos audiovisuales.
Bueno, pues ya nos hemos actualizado con Patri y con Natalia. Vamos a saludar a Marcos López, que se incorpore a la mesa. Hola, Marcos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Yo era el único que estaba aquí hace una semana. Vosotros sí. Estabais cada uno...
Pues ya hemos vuelto, Marcos. Siempre
estamos
volvemos.
Estamos aquí de nuevo.
Siempre volvemos para comentar la actualidad de la industria del deporte. No sé si queréis empezar hablando de la Superliga. Ahora comentamos lo de la Liga Sports, que me parece interesante, y ahora lo destacaban Natalia y Patricia, pero ¿queréis que empecemos hablando de la Superliga y escuchando a Florentino Pérez?
Para mí sí.
Porque
mí.
Se celebró la Asamblea del Madrid el domingo pasado.
Presencial la Asamblea del Madrid, telemática la
sí.
del Barça.
Sí, si queréis luego hablamos de las asambleas, claro, porque perfecto. Venimos de una y vamos hacia otra, pero vamos a escuchar una reflexión de Florentino Pérez sobre el por qué él está defendiendo a capa y espada la Superliga Europea.
Para resolver un problema hay que empezar necesariamente por reconocer que se tiene un problema. Solo así se pueden buscar soluciones. Y el grave problema que tenemos todos los amantes del fútbol es que nuestro querido deporte está enfermo, especialmente en la vieja Europa, en la Unión Europea y, por supuesto, en España. Está perdiendo su liderazgo como deporte global en el mundo. Numerosos datos y parámetros objetivos confirman esta situación. El dato más preocupante es que los jóvenes se interesan cada vez menos por el fútbol. Es una tendencia que tenemos el deber de revertir antes de que sea demasiado tarde. Las nuevas generaciones se centran en otro tipo de espectáculo y entretenimiento. Sé que lo vivís en vuestras casas y en vuestro día a día. Su interés está en las plataformas online, los videojuegos, las redes sociales e incluso ese interés se desplaza a otros deportes. El motivo es muy sencillo. Los jóvenes demandan un producto de calidad que lamentablemente hoy no ofrece el fútbol porque las competiciones actuales, tal y como están diseñadas, no atraen el interés del espectador salvo en su fase final. No debemos confundirnos por el impacto mediático de gestas como la última Copa de Europa del Real Madrid. Sin duda, protagonizamos 7 partidos de la máxima intensidad e interés. Un espectáculo que fue fruto primero del azar del sorteo y, por supuesto, de la calidad y de la grandeza.
Bueno, vamos a ver. Marcos, hemos escuchado los argumentos de Florentino Pérez. ¿Creéis que, digamos, exagera la realidad para llevar el agua a su molino? ¿O creéis que hace una fotografía exacta de lo que está ocurriendo?
Para mí exagera un poco. Es evidente que las nuevas tendencias, la nueva industria del entretenimiento va en otra dirección. Antes el fútbol era el motor principal, O sea, en los años 70, 80, te diría incluso los 90 y al principio de la década de los 2000 era el universo donde giraba todo el entretenimiento en este país, estamos hablando de España y también en Europa, donde los deportes quedaban ya muy, muy escalados, muy por debajo a nivel de interés, el baloncesto, el balonmano, hockey sobre patines, pero él trabaja en esa dirección porque busca replicar el modelo de negocio, como siempre dice Marc, replicar el modelo de negocio en Europa que triunfa en Estados Unidos. Y creo que culturalmente, y él se ha enfrentado al fútbol británico y al fútbol inglés, que es el primero que abandona la Superliga, eso es un choque cultural que va a generar y que está generando muchos problemas. Replicar el modelo americano, donde los dueños son realmente los dueños, y aquí en Inglaterra también son dueños, pero no pueden pelear contra, entre comillas, el poder popular de los aficionados, ese para mí es el principal problema y el principal escollo al que se enfrenta Florentino. Vende la falta de interés, pero si tú analizas ahora, por ejemplo, el Girona en primera división está llevando 10, 11 y 12 mil personas a los partidos de fútbol y de gente joven. El Español está teniendo un problema, pero es un problema deportivo porque ha bajado los socios. El Barça el año pasado no iba la gente al estadio. Este año, sin que haya venido el Madrid, el Inter, el Atlético de Madrid, en los grandes equipos, tiene una media de 85 mil personas. O sea, hay que calibrar todo lo que está diciendo Florentino, que obviamente va en la dirección de la Superliga.
No, y sobre todo que yo creo que, primero, que utiliza datos antiguos de y sobre todo que él mide el seguimiento del fútbol a través de las audiencias de televisión tradicional, cuando se ha demostrado que el utilizar ese sistema de medición es un error bastante importante, porque ya el consumo audiovisual va por muchos otros canales. Yo creo que también es un poco naif su concepto de que esa idea no va a afectar a la estructura del fútbol en general, cuando él es plenamente consciente, debería serlo, de que todo lo que fuera a la Superliga va a ir en detrimento de los ingresos de las competiciones deportivas existentes. Y después que se ha demostrado que él, y aparte es que en su intervención se notaba mucho, él dice que no quiere un modelo cerrado, pero todo el rato hacía referencia al modelo norteamericano, que es un modelo 100% cerrado, hacía referencia a esa voluntad de que un 25% de las plazas sean abiertas, por lo tanto que esa meritocracia siga estando ahí. Y yo lo que creo que tendría que ver el Real Madrid es que si va a haber una negociación, y yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo, y aquí lo hemos comentado, que el nuevo modelo de la Champions que se presentó es un caos y un parche raro al problema real del...
Sí, este modelo asimétrico, ¿no?
Ese, exacto, modelo asimétrico es un intento de
navaja
solución
suiza, ¿no? Llamaban.
Sí, que no, sí. Navaja que no porque has cortado todo el sistema, has tirado los papeles y a ver quién lo entiende, pero que yo creo que la reforma del fútbol va a llegar. Yo lo que creo que el problema que tienen Madrid, Barça y Juventus es que se han quedado solos en ese intento de erigirse en portavoces del fútbol o de los grandes clubes europeos, que para mí es lo único que le da sentido a intentar mantener el concepto Superliga, el que haya una asociación o una entidad que vele únicamente por los intereses de los grandes, porque la ECA, es verdad que como que se le ha querido dar mucha fuerza de patronal de los clubes europeos, ahí tienes desde un Barça hasta un Málaga, por el simple hecho de que el Málaga en su momento jugó la Champions League y por lo tanto puede ser miembro de la ECA. Entonces es como la única cosa que me puede cuadrar, decir, oye, la ECA representa todo el sistema de clubes europeos, pero que haya un ente en la mesa de negociación que sean los...
El lobby
de los grandes. Pero yo creo que ha quedado claro que es que los clubes grandes tampoco quieren que sea Florentino su portavoz.
Ya, porque ahora mismo, Marc, si apretáramos F5 para saber en qué punto se encuentra el proyecto Superliga, estamos pendientes...
15 de diciembre, en principio,
de una decisión judicial, ¿no?
Habrá un fallo. Ese fallo...
En el Tribunal de Luxemburgo.
Tribunal General de la Unión Europea.
En Luxemburgo.
Hoy, precisamente, UEFA y...
Y ese fallo, perdona, tiene que ir en
ese
la línea...
fallo lo que puede decir es si es monopolio...
Exacto.
...lo que tiene la UEFA con las competiciones de clubes y si, igual que la Federación Española con la selección, UEFA, FIFA y federaciones nacionales pueden utilizar la fuerza de... te excluyo de la pirámide competitiva, excluyo a tus jugadores de poder ser convocados con la selección nacional, si eso va en contra de las reglas de la libre competencia y si los clubes libremente pueden organizarse para montar sus competiciones. Que yo creo que...
Como ha pasado en el baloncesto.
Como ha pasado en el baloncesto.
Y en tantos otros deportes.
Yo creo que eso va a pasar. Y que tiene sentido. O sea, si yo creo que la solución por aquí pasa... por esa sociedad conjunta en la que los clubes participen más de la gestión de sus propias competiciones, como ya pasa con las ligas nacionales, que recordemos que no son las federaciones en los grandes mercados las que los gestionan, sino que son los propios clubes los que se autoorganizan a través de un convenio de coordinación con la federación. Y yo creo que todo eso va hacia ahí, que haya una competición como la Premier, como la Liga, en la que son los clubes los que se gestionan, y que haya unas puertas de acceso que sean competiciones gestionadas por las federaciones nacionales, en este caso la internacional, que sería la UEFA. ¿Quién juega esa primera edición? Que yo creo que es el que la Superliga quiere que sean los 12 grandes más algunos otros, y ahí sí que puedas ir cayendo al pozo. Y yo creo que la UEFA va a decir, oye, no, en esta primera edición los que dan el salto a la competición de los grandes son los que en sus ligas nacionales hayan demostrado sí. que pueden jugar
esto. Seguramente ya lo hemos hablado en este podcast, ¿eh? Pero ¿a vosotros os atrae
este formato este cerrado modo?
No, pero no es cerrado, es semicerrado.
Bueno, es cerrado.
O semiabierto.
Cerrado porque el 25% es para mí prácticamente cerrado.
Hay unas cuantas, pero claro, digamos, yo entiendo que lo quieran hacer semicerrado, porque aquí lo atractivo es que cada año...
Tú tengas garantizado esos partidos.
Que haya muchos partidos entre los grandes. Claro, si lo haces abierto del todo, pues hay riesgo de que algunas veces no estén.
A mí lo único que molesta es el argumento que se utiliza, que es que el fútbol ya no interesa. Porque en el fondo lo que tú quieres decir es que yo me estoy jugando mucho dinero, necesito tener una plaza fija en estas competiciones que a mí como inversor me dé tranquilidad.
Y necesito generar más ingresos.
Tú me dices eso y yo te lo puedo comprar y te lo puedo entender. No vengas con la excusa de que el fútbol no interesa, porque tú lo que estás intentando es blindar tu posición en el ecosistema del fútbol europeo, y no me parece mal, y me parece hasta cierto punto sensato que lo promuevas. Ahora vas a tener que remar mucho y vas a tener que hacer muchos movimientos, porque es verdad que si tú blindas el reparto de solidaridad, te puedo comprar que eso acabe pasando. Pero es verdad que aquí la gran cuestión va a ser, y pensando en 2027, es el tema del fútbol de selecciones. O sea, con todo lo que le ha pasado al Barça, jugadores lesionados y tal, yo creo que va a volver a ser otro
tema. Hace tiempo que lo comentamos.
Solo el 8% del dinero que generan las selecciones va a compensar a los clubes, que son los que pagan las nóminas de los futbolistas. Bueno, va a haber mucho que negociar, pero yo creo que los que aún siguen la Superliga lo tienen muy difícil para poder ser un actor relevante en esa negociación, por más que a Florentino le guste mucho decir, a lo mejor hay que explicarles a Zeferin, a Al-Khelaifi y a quien sea, quién es el Real Madrid.
Sí, sí. Bueno, luego vamos a ver el protagonismo que va a tener Al-Khelaifi también en los próximos años en el fútbol europeo.
A ver cómo le va, porque...
Porque le va la marcha, ¿eh? Esto ya lo sabemos.
Y con todas las polémicas que están saliendo sobre situación personal y demás.
Y desaparecido...
Que a lo mejor pasado el Mundial de Qatar ya no lo vemos.
Esa es la clave. ¿Sí? Desaparecido el Mundial de Qatar, hay que ver qué protagonismo...
Qué papel juega, ¿no?
Exacto. Ahora está aliado, ¿no? Parece el mismo cuerpo con Zeferin, porque es la ECA y la UEFA y la ECA, y vamos a ver cómo queda después del Mundial y cómo queda también, para mí es fundamental, este año del proyecto del PSG. Si no gana la Champions, cómo queda su papel ahí también.
Bueno, pues vamos a ver cómo...
Porque la Liga Francesa no cuenta nada, ¿eh? O sea, aunque la gane...
Ya, claro, sí, no, sí, no, se da por ganada, ¿no?
Se da por ganada.
Oye, y hemos oído a Florentino Pérez, que lidera toda la idea de la Superliga. ¿El papel del Barça continúa en la misma posición? Porque ha hablado también esta semana Eduard Rumeu, el vicepresidente económico del tema, ¿no?
Sí, el papel del Barça sigue siendo el mismo. Está alineado con las posturas que defiende la Juve y que defiende el Madrid. Digamos que para mí, o al menos por lo que yo sé, la gran diferencia entre el Madrid y el Barça es que el Madrid sostiene que debería ser una liga cerrada y el Barça sostiene que debería ser una liga abierta. Y que el Barça está por mantener las ligas domésticas, las ligas nacionales, porque considera que es también como un elemento cohesionador de lo que es el fútbol y el deporte en general. Esa es la gran diferencia, pero alineados están en la misma dirección. De hecho, en el caso de Agnelli, hay también un problema personal con el propio Zeferin y eso está generando todavía ya más animadversión entre ambos dirigentes, pero el fútbol europeo ahora son dos bloques. Madrid, porque hay que ponerlo así, es Florentino el que lidera este bloque de la Superliga. Madrid, Barça, Laporta, Juve, Agnelli, y por el otro lado tienes a la UEFA con Zeferin y con Al-Khelaifi, el PSG. Y en medio... No sé qué opina Marc, pero en medio está la Premier. Y la Premier si me permite la expresión, no necesita la industria de Superliga, porque por sí mismo ella ya es una Superliga a nivel económico. Recordamos hace dos capítulos del podcast que el equipo que menos ingresaba eran 150, 155 millones de euros. O sea, esa capacidad de generar negocio, ellos la tienen muy por delante de la propia UEFA.
Sí, sí. Bueno, del VAR y de las teorías de la conspiración contra los equipos de la Superliga no hablamos porque no. El año pasado ganó
porque el Madrid, ganó
el Madrid la Champions, o sea que tampoco.
Yo creo que es el debate de este de las manos. Ya no me meto, que toca la cabeza, no toca la cabeza, voluntaria, voluntaria. Yo creo que tienen un caca los propios árbitros con este tema. Bueno, yo lo que entiendo es que habiendo un VAR, no haya un VAR central en Nyon. Que sea, oye, Pierluigi Colina, ponlo ahí.
Y con 10 especialistas.
A mí solo hay una cosa que me extraña de esto, es que el Barça ha jugado 3 partidos de Champions
y, dos con el
y
mismo
en 2 ha tenido el mismo árbitro de VAR.
Eso es sorprendente.
¿Por qué? Bueno, es igual, vamos a dejarlo aquí. Asambleas. Venimos de la del Madrid, ¿no? Todo tranquilidad, todo aprobado, un paseo.
No se pregunta nada que pueda comprometer.
Presencial.
Presencial, para
presencial
mí
y telemática, eran las dos cosas.
Sí, sí, sí. O sea,
¿dónde la hicieron?
En la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
La Ciudad Deportiva, en Valdebebas. Los hizo ir a Valdebebas. ¿Eh?
Tiene un auditorio ahí de la leche y no, lo tienen bien montado.
Hay que amortizarlo.
Bueno, el Barça en el nuevo estadio. Yo creo que las últimas se han hecho en el Palau. Que antes
sí, pero
en el Palau
Valdebebas está ahí al lado de Barajas, ¿eh?
Sí, sí, está al lado, justo enfrente de Barajas.
En Madrid el coche
debe llegar el metro.
Pues sí.
Yo he ido en metro a la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
Debe llegar el metro, seguro.
Que van con el coche y en el fondo ya vas. Yo creo que el empresario va ahí encantado de desayunar, de poder
dar la mano a Florentino. Estamos hablando de una ciudad deportiva extraordinaria, ¿eh? La de Valdebebas es una de las mejores ciudades deportivas que hay ahora mismo en Europa.
Vale, y luego, ¿alguna novedad?
No se le preguntó por la venta de Sixth Street.
Bueno, han reconocido retraso en las obras, eso sí, ¿no? Que hasta el verano que viene.
Sí, se les va es verdad que en principio tenían que acabar para esta temporada.
Pero esto es un clásico. Si te hacen obras en casa en el lavabo siempre hay retraso.
Debutan, están gastando lo que tenían que gastar. O sea que no, yo creo que va.
Bueno,
tienen ajustada la masa salarial, que es muy importante.
Y no preguntaron nada de la palanca.
Vale, muy bien. Entonces, la del Barça es el domingo, 9 de octubre.
Telemática.
Telemática, solo telemática.
No hay opción a...
Telemática.
¿Y puntos calientes?
Puntos calientes, yo creo que ya lo comentábamos el otro día, hoy Eduard Romeu lo ha confirmado. Si os acordáis ya del análisis ese inicial que hacíamos, pues decíamos que el Barça tenía un agujero de 200 millones en las operaciones.
Tapado por las palancas.
Eduard Romeu ha dicho que mientras no llegue la temporada 2024-2025 con la finalización de varios contratos de futbolistas, esos 200 millones de agujero van a seguir estando. Por lo tanto, ya anticipamos que la 23-24... se acabará vendiendo BLM. De hecho, Eduard Romeu ya se ha encargado de decir que es un activo muy bueno, que lo van a vender caro y demás. A mí lo que me preocupa...
BLM son las tiendas.
Las tiendas. A mí lo que me preocupa es que me ha quedado muy claro que ya la decisión de la Junta es, antes que intervenir en la masa salarial, vamos a optar por vender activos del club para que, digamos, que esa reducción de la masa salarial sea natural y no impuesta. Es decir, vamos a dejar que mueran los contratos caros y no vamos a intentar actuar de forma anticipada. Y a mí hay una cosa que me preocupa, es el tema de la deuda, que se ha hablado mucho estos días. Yo creo que la gente no es consciente cuando habla de este tema, que es que el Madrid tiene una deuda financiera de 1.200 millones, pero en esos 1.200 millones ya están los 800 de las obras del estadio. El Barça está en 1.280.
Y aparte el estadio.
Y aparte van a quedar los 1.500 del estadio. Yo cuando hablo de esta cifra de 1.200, 1.280, ¿ahí qué meto? Yo ahí meto bancos, meto fondos de inversión, que al final no dejan de ser bancos, y deuda con clubes. Si tú coges esas tres partidas...
Facturas por pagar, ¿no?
Exacto. Y dejo afuera acreedores, pues como puede ser un proveedor de césped o el tema de los futbolistas, que es verdad que siempre salen como acreedores, pero porque la temporada acaba el 30 de junio y las nóminas se pagan en la primera semana de julio y es deuda corriente del negocio. Entonces, hombre, te deja una situación de que el Barça te está admitiendo que hasta 2024-2025 no va a tener resuelta la situación, y estamos hablando de que son 2 años que el Madrid ya tendrá el estadio nuevo, ya estará facturando de nuevo el Barça. Eduard Romeu decía que él es prudente con el presupuesto. Yo lo sigo viendo muy optimista, pues estamos hablando de que hablan de que se va a batir el récord de facturación por socios y abonados, que es verdad que con el tema de la inflación pues ya te puede cuadrar, pero también hablan del récord comercial otra vez de 369 millones por área comercial, que ahí se plantea que BLM doble su facturación de 50 a 110 millones. Yo creo que es muy optimista pensar que ese objetivo se va a cumplir, por más que hagan la coña de que se han acabado las W, que se pueden acabar las W porque tienes muchas y se ha vendido todo, o porque no calculaste bien y te has quedado sin. Pero yo sigo pensando que es un presupuesto muy, muy optimista. Y a partir de aquí, pues veremos. Pero yo me quedo con la sensación que el Real Madrid sí que va a actuar en la masa salarial. El Barça ha decidido que no actúa en masa salarial y sigo vendiendo activos.
Y la masa salarial, para recordar la cifra, es 656 millones de euros. Es la segunda, 656 millones de euros. La segunda más alta de la historia sin Messi.
Ahí rascando un poco.
Sin Messi.
Lo que nos admiten es que ahí hay unos ciento y pico millones ahí que son todos los diferimientos que se acordaron con jugadores y contratos crecientes. Y por ejemplo, el Real Madrid la temporada pasada fueron 682, pero en esos 682 del Real Madrid había 48 millones de primas por ganar la Liga y la Champions y 20 millones en indemnizaciones, que ahí imagino que están Pablo Lasso y algunos jugadores que se han ido. Pero es verdad que al Real Madrid le ha coincidido esa inercia de los contratos de la que hablaba el Barça, situándola en 2024-2025. Al Real Madrid le ha salido este año con las salidas de Gareth Bale, de Isco y de Marcelo.
Y la próxima de Hazard. Y en el fondo, para tener la referencia, la masa salarial más alta que tuvo el Barça fue en la temporada 2018-2019 con Bartomeu de presidente, 671 millones. Insisto, es realmente muy complicado porque encima entras en un territorio. Este año es el último año del Camp Nou, el año que viene es Montjuic, dentro de un año y medio en teoría debe seguir siendo Montjuic, y vamos a ver cuándo puede volver el Barça al Camp Nou y cuándo puede, entre comillas, a los niveles de facturación y de negocio, sobre todo de día de partido, porque como comprendéis, se pasa de un estadio de 98.000 espectadores a un estadio de 55.000.
Sí. Bueno, vamos a hablar de la Liga Sports TV. Menchen, ¿esto qué es? Vamos a explicarlo desde el principio. Es la OTT de la Liga.
Sí, esto recordamos que...
Pero que no...
Javier, te vas ya muchos años diciendo...
No ofrece fútbol, sino que ofrece otros deportes.
Que el futuro está en las OTTs, sí. Que seguramente pues la ofensiva directa al consumidor, y de hecho en el plan con CBC ya hay un claro movimiento hacia eso. Pero la Liga que dijo, oye, invierto en tecnología, juego con otros deportes y experimento un poco para ver cómo funciona esto, el mundo de las OTTs, y en el momento en que yo considere que esto es aplicable a mis derechos, que son la Liga Santander y la Liga Smartbank, pues lo aplico. De momento...
Es decir, traduciendo lo que dice Marc, no vendería la Liga los derechos a un intermediario, a un tercero, a un operador, sino que sería la propia Liga quien a través de su propia OTT daría difusión a estos contenidos a través de... Bueno, el abonado pagaría directamente a la Liga y no a Movistar, ni a DAZN, ni a nadie.
Entonces,
aquí tienen que hacer números y ver si esto les va a valer la pena o no, y en qué mercado.
Han invertido 12 millones de euros en hacer la plataforma. En algunos países como Indonesia y otros territorios de Asia, la Liga ya se ve a través de su OTT, ya sea de forma directa o también combinado con un broadcaster que tiene esos derechos.
O sea, en Indonesia puedes ver la Liga a través de la Liga Sports.
Bueno, la Liga, fuera se llama la Liga Pass.
Ah, de acuerdo. Es como el NBA League Pass.
Exacto. Eso, y en España, que es donde es la duda de cuándo se producirá ese switch, ese cambio de verlo a través de una operadora a verlo directamente en la OTT de la Liga. La Liga dentro que está haciendo es recabar datos de usuarios, ver cómo funciona, ver cómo se consume, y recordemos que no tiene competiciones menores, que tiene Asobal, tiene la Liga de Fútbol Sala, tiene Leporo, tiene temas de...
Lo que le falta, perdona, es visibilidad. La gente de la calle no tiene ni idea de que existe la Liga Sports.
No sabe ni que existe.
Creo que no la han promocionado más allá de las redes y no han hecho una ofensiva clara. Yo creo que dejándolo en manos también de las propias competiciones, que sus partidos se ven ahí. Cada año la Liga se gasta con unos 5 millones en derechos de estas competiciones. Hasta ahora valía como 2,99 al mes. Sí. Y ahora le han metido una subida.
Lo han multiplicado por 4.
Una subida muy interesante. Pero empiezan ya a permitir que tú compres o todas las retransmisiones o solo un deporte o, y para mí es lo más novedoso, solo un club.
Ah, y aquí hay un claro factor de experimentación.
De experimentar, oye, ¿cuánta gente en vez de comprar toda la Leporo quiere comprar solo los partidos de Movistar Estudiantes? Por 4,99 en vez de 14,99, creo que vale toda la competición. Es ver, empezar a jugar, ver si en algún momento dado la segunda división se puede meter se puede meter
y
ahí.
Y empezar a jugar tecnológicamente también para ver cómo se hace esto, ¿no? Cómo es posible.
Y para recabar datos también del consumidor.
Sí, sí.
¿Vale? Claro, tú imagínate que, oye, tú, yo quiero comprarme únicamente la temporada de Movistar Estudiantes, del Inter Movistar. Y yo soy un Telefónica, ¿no? Trabajo en Telefónica. Y yo solo quiero ver los partidos de Movistar Estudiantes de baloncesto, del Inter Movistar, de la Liga de Fútbol Sala. Y oye, soy del Bidasoa. Me cojo también, oye, pues por 15 euros al mes
lo tengo todo.
Los partidos de los tres equipos a los que yo quiero seguir.
Y luego te voy a decir una cosa. Harán paquetes para ver los partidos fuera de casa solo. Porque tú los de casa ya los vas a ver al estadio o al campo o a la pista.
Puedes comprar partidos sueltos también. Claro, hay claro. Se recupera el pay-per-view.
No, pero, por ejemplo, ¿os imagináis un escenario de futuro híbrido en el que la Liga vendiera los derechos? Esto no sé si se puede hacer, ¿eh? Pero imaginaros, la Liga vende los derechos de
emisión, sí.
De emisión a, como, pues como ahora, ¿no? A quien sea, a Dazón, a Movistar, tal. Pero se queda, por ejemplo, el Clásico. El Clásico no lo vende. Y el Clásico solo lo ofrece a través de la Liga Sports. Y tienes que pagar.
La gente pagaría. ¿Eh?
¿Este escenario lo contempla?
Yo no lo contemplo, pero...
¿Podría ser posible?
Sí, pero ¿podría ser sostenible para la Liga también?
Claro, porque los derechos entonces tendrían mucho menos valor.
Claro. Podría ser
tendría
sostenible.
Que hacer números.
La Liga yo creo que sabe que mientras Telefónica esté dispuesta a pagar, el escenario de la Liga tiene que seguir siendo Telefónica.
Es inevitable.
Combinado con... propuestas como Amazon o como un día, oye, Telefónica combinado con la propia OTT de la Liga con paquetes...
Claro. Es decir, el papel que juega ahora Amazon lo podría jugar la Liga Sports.
Hacerlo directamente la Liga. Y yo creo que esto va a ser como...
¿Y MediaPro en toda esta partida?
La producción.
La producción. Claro. MediaPro siempre tiene las dos, ¿eh? Siempre tiene cartas ganadoras.
Claramente MediaPro se ha ido retirando un poco de la parte de...
De comprar derechos.
De compra de derechos, porque lo que ha hecho este año viene de muy atrás, lo de comprar los derechos del Mundial y ahora... venderle el abierto a Televisión Española y crear un canal para la televisión de pago que a ver, yo creo que les funcionaba bastante bien porque realmente miras el calendario y Dazón, por ejemplo, desde el momento en que se acaba la,
sí, sí.
La Liga, la Liga. Y para no, empezar el Mundial, no, es que se queda sin nada porque
y
no
se
hay,
acaban las motos y se acaba
se acaban
la Fórmula 1.
Se acaba la Fórmula 1, o sea que Dazón
no hay nada.
Tendrá Liga Femenina.
O coge... Sí. Pero bueno.
Poca cosa más. Sí,
quiero
sí.
ver... O sea, que o a alguien o a la gente le das el mundial o la cantidad de bajas que puede tener esos
además
dos,
el mundial
esos dos
que
meses.
Cada día tienes dos partidos muy interesantes. En cada jornada del mundial hay dos de los tres, cuatro partidos que son, vamos, que te conectas.
¿Pero
a la
tú crees que está descartado?
No. Yo creo que...
Esto, mira, nuestro amigo Kim Dumenac, que es un fiel oyente de este podcast,
yo creo que ahora están,
nos podrá desvelar.
Yo creo que ahora están con ellos porque ahora van saliendo muchas noticias de si Orange negocia, no sé qué. O sea, yo creo que las telecos se lo pueden medio permitir. Porque es verdad que no te vas a dar de baja de Movistar todo por dos meses sin fútbol. Yo ya que Movistar sí que tiene la segunda división, pero es verdad que Dazón no tiene la segunda. Por lo tanto, es verdad que o coge el gancho del Mundial, pues tampoco hay Copa del Rey. Que Copa del Rey, el lote de la televisión de pago todavía no está adjudicado. El abierto sí que se ha quedado
Televisión Española.
Por lo que nos dice la federación, y les vamos a creer que sea... adjudicado por esos 14 millones del precio de reserva que había marcado
que es mucho dinero,
la federación, pero bueno, pero venía de 22, ¿eh? O sea que todavía le quedan los 8, que si Dazón no compra por 8 el otro lote, pues ahí hay una caída relevante de ingresos. Pero es verdad que en el caso concreto de Dazón, y es el reto de las OTTs deportivas, que es que ¿qué ofrezco? ¿No? Y lo hemos hablado aquí, oye, ¿qué contenido adicional puede tener una OTT deportiva cuando no hay competiciones? Porque hasta ahora lo salvabas bien. Cuando se acaban motos y Fórmula 1, pues tengo la Premier, tengo la Liga. Por lo tanto, oye, tengo stock de contenido en directo. Pero es verdad que este mes y medio va a ser curioso.
Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a ver. Y yo creo que... No sé si tengo bajada la Liga Sports en la tele, en la Smart TV.
Yo
me la voy a bajar para...
Yo lo tengo.
Pero claro, tengo que pagar para ver.
No.
Es freemium.
Hay contenido que sabe que es en abierto y de hecho yo la
aplicación. Sí, yo diría que he visto, sí, yo creo que
yo
sí.
Yo la aplicación la tengo porque ahí veo los resúmenes de la Liga cada día. O sea, claro.
Ver deportes, digamos, súper minoritarios, ¿no? El rollo.
Sí, de Javier te da siempre la de la petanca.
Sí, exacto, rollo petanca. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, lo probaremos porque hay que probarlo todo. Un último tema antes del documental de Pau: Ucrania. Ucrania dentro de la candidatura ibérica con España y Portugal.
Una cosa extraña, ¿no?
Mucha política aquí, ¿no? Sí, geopolítica.
Me parece innecesario y, incluso te diría que no, temerario, porque confiamos en que en 2030 ya
sí, esté todo acabado, ¿no?
Pero la guerra, pero me parece un golpe de efecto muy, muy demagógico.
Sí, ¿no?
Porque, no sé...
Es que se puede ayudar igual a Ucrania sin incluirla en una candidatura.
Entra, yo creo que logísticamente lo, claro, lo complicas todo.
Uah, imagínate lo que supone.
¿Cuándo se sabe esto?
Esto yo creo que el año que viene como tarde tiene que... Sí.
¿Y
que
se saben 6-7 rivales?
Uruguay y Argentina. Yeah. Por Uruguay, el tema del centenario de la primera, primera edición.
Lo que pasa es que en 2026 ya va a América el Mundial.
Sí,
bueno, pero no es América, es otra confederación. Yeah, es otra confederación. Sí.
Pero es 1930 este el primer sí Mundial.
No, y que uno es CONCACAF y el otro es CONMEBOL, que esto es, yeah, es otro... Yeah. Y luego es verdad que se está hablando de una candidatura muy surrealista, que es Grecia con Arabia Saudí. Sí,
es una cosa de locos.
Y otro país que
ah,
no
bueno,
puedo...
Arabia es verdad que, sí, que quería...
Ya sería... que Arabia Saudí, que le está pagando a la Federación Española 30 millones por la Supercopa,
le quitará el Mundial, ¿no?
Deportivamente, además, al final le acabará quitando el Mundial, que es el gran proyecto. Yo creo que España aquí tiene que ir a una con este tema y soy gran defensor del Mundial, no solo porque el del 82 yo no estaba.
Igual he pensado que lo de Ucrania suma.
Pues
igual.
Pero es que... No, bueno,
¿pero tú crees?
Te suma para... La candidatura de UEFA ya la tienes ganada. Sí. O sea, UEFA ya ha dejado claro que va a apoyar esa candidatura. A nivel FIFA,
Estados Unidos igual te...
lo de Ucrania es... Pero es que ¿qué le vas a dar? Un grupo de la fase...
La fase inicial,
de la
¿no?
fase inicial.
Y algunos octavos y cuartos.
Y que es que esto es política, que es que las otras confederaciones...
Es política
que,
pura
es,
y
es
dura.
Que al final votan las confederaciones y las federaciones. Y este tema es que es... Yo creo que es más... Muy pensando en política doméstica, pero me refiero aquí a España, Rubiales, la federación y demás, que no... Que en otra cosa, es como cuando se barajó el meter a Marruecos también en la candidatura.
Pero es que esa candidatura que tú decías es Arabia Saudí, la otra, Egipto y Grecia. Arabia Saudí, Egipto y Grecia. O sea,
no, que está claro que esto va a ser entre España, Portugal y Argentina.
Yo perdona, esto de las como la Eurocopa de este año. Este año no, el año pasado, ¿no?
El año pasado.
Esto de las grandes citas con multisede.
A mí no me gusta.
Este año el Eurobasket, ¿no?
A mí no me gusta.
No tengo ni idea de dónde se juega al final.
Tiene que estar muy... Yo creo que son países... Uruguay y Argentina tienen muchos sentidos, están pegadas.
Eso sí, España, porque es inevitable. España, y España y Portugal también.
Está muy...
Es una península, muy por lo tanto.
Vale, sí.
Eso tiene sentido.
O de tres, mira, ya México, Estados Unidos, Canadá.
El mix este de Egipto, Arabia Saudí y Grecia. Pero por eso a mí lo de Ucrania me chirría logísticamente que lo hagas, porque le quita mucha coherencia... A todo, porque ya el aficionado que le toque la fase de grupos, irse a Ucrania para luego venirse a España a seguir viendo a su equipo, a ese le hace de todo menos gracia.
Oye, lo del Mundial cada dos años? ¿Está ahí
frenado?
¿Está ahí está en la nevera?
Sí, sí. De momento sí. Bastante tiene Infantino con capear las críticas del Mundial de Qatar, porque ahora...
Está en el congelador y...
ya veremos.
Y en el último cajón.
Con todo el lío del calendario y demás, es una idea que... Esa idea sí que nadie la... Real Madrid, me acuerdo, porque esto se habla poco, pero el Real Madrid creó una ECA global, una asociación de clubes global, que ya no solo eran los europeos, sino que eran todos, que estaban ellos, River Plate, Millonarios y alguna Raplagat. Y de aquello no se ha vuelto a hablar, pero porque es que no tienes... Eso era un intento de FIFA de hacerse con el mando de todo. Le salió mal y yo creo que UEFA sí que jugó muy bien sus cartas, salió con CONMEBOL y le dejaron claro a FIFA que, oye, no te olvides que el fútbol es un deporte global, pero que Europa y Latinoamérica son las que mandan en esto.
Bueno, vamos a escuchar a Pau Mitjans, que hoy nos habla, atención, de un documental de vela, que se puede ver en Netflix. Una pasada.
The New York Yacht Club were ferocious defenders of the America's Cup. They oozed style, wealth, this unbeatableness.
El documental de la semana es La regata del siglo, de la serie Secretos del Deporte, un documental sobre la histórica victoria del yate Australia 2 en la Copa América de 1983. Una historia muy potente que personalmente no conocía, pero que te engancha desde el minuto cero. Se puede ver en Netflix. El documental tiene una duración de 1 hora y 23 minutos. Está dirigido por Chapman Way y McLean Way y se incluye en la serie de Secretos del Deporte, de la que ya hablamos también en su día, con otros documentales como por ejemplo el de Marty Fish de Breaking Point. Te guste o no te guste la vela, creo que es un documental para sentarse en el sofá y disfrutar, un must. Y como decíamos, nos cuenta la proeza del equipo australiano en la Copa América de 1983, un David contra Goliat en toda regla, en donde Estados Unidos había dominado esta competición durante 132 años y un equipo australiano quería acabar con este dominio. Un enfrentamiento que, como ha pasado otras veces en el mundo del deporte, trasciende de lo puramente deportivo y descubrimos también las implicaciones políticas y mediáticas que existieron para evitar esta victoria australiana. Además, también nos permite conocer la figura de un tipo que revolucionó la vela, como es Dennis Conner, un ídolo para muchos amantes de la vela. Y es un documental con un gran contexto histórico, con los principales protagonistas del momento, con muchas imágenes de recurso, con ritmo, con tensión. Yo diría que de lo mejor que he podido ver últimamente. Y aprovechando que en 2024 tendremos la Copa América en Barcelona, pues es un buen momento para adentrarse en este mundo. Como decíamos, la regata del siglo de la serie Secretos del Deporte en Netflix.
Pues muchas gracias, Pau. Y yo suscribo todo lo que ha dicho Pau Michans.
Tiene muy buena pinta, ¿eh?
Porque, claro, yo vengo de Japón, 15 horas de vuelo que me chupé.
Tienes tiempo de todo.
Entre Osaka y París, además de día, es decir, anda, que no podía dormir. O sea, podía haber dormido, pero me forcé a no dormir para llegar a casa de noche y dormir y no tener jet lag y todo esto. Y el plan me salió bien, alguna cabezadita di, pero poquita cosa. Y este lo vi, este fue uno de los que vi. De hecho, he visto ya toda la serie de Secretos del Deporte.
¿Toda?
La segunda temporada son 4 capítulos. Uno es el de Ang Wan, de las zapatillas, que le recomendé a Menchen. Otro es el de la vela, de la Copa América del 83, que está muy chulo. Otro es el de falta antideportiva, el del escándalo de un árbitro que está involucrado en una trama de apuestas, un árbitro de la NBA, que está guay también. Y el otro es el de un jugador de fútbol americano, hawaiano, que, digamos que fue estafado por una identidad falsa en internet, una novia falsa. Vamos a dejarlo así y se va construyendo la trama.
Raúl ha decidido que Pau no le va a pillar ni una este año con los
No. Claro, llevo ventaja. Y luego vi el de Kipchoge en HBO, el del último hito, que al final no deja de ser un spot publicitario de Ineos y de todo el récord aquel de bajar de las 2 horas que hicieron en Viena. Y luego vi el de Usain Bolt, que no lo había visto, también en HBO.
Pero este es antiguo, ¿no?
Sí, es antiguo.
Este lo vi.
Este es de 2017, sí. Este después de los Juegos
está
de
guay.
Río. Sí, está chulo, porque él se graba mucho, hay muchas imágenes domésticas y está bien. Y nada, he visto un montón de cosas.
Has visto los tuyos y los míos, sí, me parece, sí. Porque yo no he visto ninguno.
No, corta. Sí. Que sí.
No, pero esta serie está muy bien, la de Antol, la de Secretos del Deporte, la verdad es que está bien porque no, o sea, va más allá de la competición deportiva y es como una especie, a veces son una especie de true crime, pero sin violencia en la mayoría de casos. Sí, está bien. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. ¿Alguna recomendación? ¿Algún objetivo?
No he visto ninguno, no puedo.
Venga, Marcos, hombre, ponte las pilas. No,
entre asambleas.
En la asamblea del Madrid, la del Barça ha decidido que pondré la oreja.
Ah, por cierto.
Le quita mucho atractivo seguirla telemáticamente, le quita mucho...
Por cierto, se va a estrenar en Rakuten TV el mes que viene, esto lo avanzo aquí en primicia, el documental que hicimos con Andrés Iniesta en Japón el año pasado y que se estrenó ya en NHK, en la televisión japonesa, que se llama Mi Decisión, por Andrés Iniesta, y se lesionó en 2020 a finales en la Champions asiática y Andrés tuvo dudas de si seguir o no jugando a fútbol porque se tenía que operar. Se operó y lo operó el doctor Kuat, tardó 5 meses en recuperarse, pero volvió. Y entonces es todo el proceso de cómo tomó esa decisión y la recuperación, y es un documental que nos ha quedado chulo.
Al final ir a Qatar. Sí. Bueno, va como comentarista, pero sí, que al final acabarán convocando a Luis Enrique.
Sí, sí, que eso también es otra, no es una primicia, porque ya lo ha publicado alguien.
Hay muchas bajas, Ceballos también se ha roto ahora.
No, ir a Qatar como colaborador de Televisión Española, eso también lo podemos adelantar. Andrés Iniesta estará en Qatar, sí, comentando partidos de España, sí, con Arsenio Cañada y compañía. Bueno, Marcos, gracias.
Un placer.
La semana que viene...
No hay palancas ya, La semana que viene cambiaremos de tema.
Cambiaremos de tema, venga. Pues hasta la semana que viene, gracias.
Hasta luego.
Cuidaros, chao.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda... Tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.